Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando. Reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas en esta nueva edición de Tamaimo. Vamos a comenzar con la ronda de salud. Nos vamos también aquí a Bruselas, pero en otro emplazamiento, y saludamos a Iván Somi. Iván, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Tenga muy buenas tardes usted, don Agustín. ¿Qué pues, dice el hombre?
Pues alegre de saludarlo. Hoy es como en los viejos tiempos, porque esta primavera nos está trayendo muchas sorpresas y también muchos dolores de cabeza, y nos está resultando difícil hacer la cuadratura del círculo, que éramos los cuatro tamaimos más nuestro gran colaborador Samuel Pulido, y esta semana vamos a estar tú y yo, pero yo creo que vamos a estar a la altura, ¿no, Iván? Yo creo que vamos a recordar esos viejos tiempos de Canarias posible.
Sí, sobre todo tú estarás a la altura, que eres tirando alto.
Bueno, pero yo estoy sentado.
Mira, esto es la primavera que la sangre altera, pero no pasa nada. Volvemos a, como dices tú, a los inicios de esta andadura podcastil en la que nos metimos en su día, que empezamos nada más que tú y yo. Y bueno, nada, espero que sea algo solo temporal, que seguro que sí. Pero a ver cómo nos sale.
Efectivamente temporal. Bueno, José Mi Martín envía un saludo para todos ustedes. Hasta después de la Semana Santa no podrá estar con nosotros por diferentes obligaciones, y Samuel Pulido pues no nos ha podido acompañar tampoco en la tarde de hoy. Pero bueno, como nosotros somos unos chiquillos desinquietos, unos culos desinquietos, que suele decir, y no paramos de leer cosas sobre la actualidad de Canarias y mucho más, pues tenemos ya un guión que seguro queda para mucho más de una hora, así que vamos a tener que recortar temas. Bueno, Iván, hace algunas semanas estabas por Alemania, y yo decía, medio en serio, medio en broma, les decía a Samuel y a Josemi, seguro que está Iván investigando el tema de los trenes y siguiéndole la sombra a Ricardo Melchor, a ver qué nos tiene preparado con los nuevos trenes. Y en absoluto no defraudaste, porque sacaste una nueva entrada sobre el tema en nuestro blog, en tamaimos.com, muy sabrosa también, y que pone varios puntos más sobre varias sillas. Y es que parece que Ricardo Melchor sigue emperrado, vamos a decirlo así, con su proyecto de tren magnético, a pesar de que todo hace indicar que no hay una argumentación, no ya sólida, sino una argumentación a secas que justifique la instalación de un tren como el Transrapid en la isla de Tenerife.
Bueno, es que realmente no hay nada nuevo en este asunto. Realmente noticias hay muy pocas. Lo que yo pretendí contar en ese artículo del que tú hablas era, pues, precisamente las reacciones que había habido a raíz de la publicación la publicación en parte, porque ese estudio no se ha publicado todavía, pero bueno, ya Ricardo Melchor se dio prisas para decir que, aunque ya estaba, todavía no estaba finalizado el estudio, estaba a punto de finalizarse, pues sí decía ese estudio de viabilidad del Transrapid que en Tenerife no habría ningún problema técnico. O sea, que técnicamente la solución de este tren magnético se adaptaba muy bien a la isla. Claro, yo digo que eso no es nada nuevo, y no lo es, porque ya eso se veía venir. De hecho, técnicamente el tren este magnético se adaptaría mucho mejor a la orografía de una isla canaria que el tren convencional rápido. Eso parece que es así, parece que no hay ningún tipo de duda, porque tiene más radio de giro, porque puede superar cuestas de mucho más grado, etcétera, etcétera. Ningún problema. Además, requeriría, por tanto, hacer menos túneles, sería menos agresivo con el territorio, etcétera, etcétera. Eso se sabía ya de antes. No hacía falta esperar a la publicación de este nuevo estudio de viabilidad técnica. Entonces, claro, ya el resultado estaba cantado. En el artículo también señalo que ese estudio precisamente lo llevan a cabo, pues bueno, una serie de entidades a las que les convendría mucho que el tren Transrapid saliera adelante, con lo cual ese estudio es muy poco independiente. Se suele decir aquello de que cuando tú encargas un estudio, pues como tú eres quien lo paga, pues ya sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? El que a ti te convenga, que para eso eres el que paga. Hombre, pues yo no entro en si eso ha sido así o no, pero desde luego es que quienes se ocupan de realizar ese estudio son precisamente entidades, un instituto técnico alemán y precisamente las empresas que tienen las patentes y que serían las encargadas de construir el tren, pues son esos los que han hecho el estudio. Claro, desde mi punto de vista, poca independencia puede haber, con lo cual el resultado no es novedoso porque se podía esperar. De todas maneras, si, y ya para no extenderme demasiado con esto,
sí. Uh-huh.
Como digo, no es nuevo que la conclusión de que el tren sea viable técnicamente. Donde está la madre del cordero es en la viabilidad económica, que es lo que siempre ha hecho fracasar el tren magnético, prácticamente allí donde se ha publicitado y prácticamente allí donde se ha presentado. Y precisamente esa parte del estudio es la que por ahora no está, digamos, a disposición de nadie para consultarse, ¿no? Por eso que todavía no se ha publicado, o al menos yo no he conseguido encontrarla por más que la he buscado. Es la información más jugosa porque precisamente es lo que hizo fracasar, por ejemplo, el proyecto del Transrapid en Múnich, que en Múnich querían conectar la ciudad bávara con el aeropuerto y lo querían conectar con este tren magnético. Y el presupuesto que pusieron las empresas era de 1.500 y pico millones de euros. Cuando ya el presupuesto, conforme iban avanzando los meses, se puso en más de 3.000 euros y pico, claro, la ciudad de Múnich decidió que no le quedaba más remedio que decir, mire, muchas gracias, pero es que no nos podemos permitir para un trayecto tan corto una millonada como esa.
Y
de
no
modo
olvidemos,
que...
Iván, y no olvidemos, Iván, que esto es un proyecto alemán.
Hombre,
y
claro.
Que Ricardo Melchior lo está intentando vender en Tenerife como un proyecto alemán.
Sí, desde luego es un proyecto alemán. Y fíjense si será alemán o no el proyecto, que los alemanes son los más interesados en colocarlo y en venderlo en algún sitio. Porque, ya digo, es un proyecto que a día de hoy no funciona en ningún lado. La única línea comercial que existe, que esto ya lo dijimos en su día, es una en Shanghái, que financiaron en gran medida los alemanes y es una línea con la que los chinos no están nada contentos. Ha tenido bastantes vicisitudes, el billete es carísimo, carísimo, tan caro que lo llaman en Shanghái el tren de los turistas, porque nada más que se montan en él los turistas, la gente de allí no lo usa prácticamente. Y es un tren, es una línea de tren magnético que tiene unas pérdidas anuales de muchos, de varios millones de euros. O sea que ha sido una inversión ruinosa. Tanto es así que los chinos que pensaban a lo mejor unir, por ejemplo, la ciudad de Shanghái con Pekín, con este tren magnético, había varios proyectos, entre otros este, lo desecharon directamente porque es que no sale rentable. Y esto es lo que se nos viene encima en Tenerife, ¿no? Esto parece lo que Ricardo Melchor está decidido a traer este tren ruinoso a Tenerife. En fin, no sé.
Ricardo Melchor,
Veremos
que vuelve
qué
a
pasa.
Presentarse como candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, y que dice en una entrevista publicado en el Diario de Avisos en la edición del día 2 de abril, la edición de papel del día 2 de abril, una entrevista concedida a la agencia EFE: el gobierno alemán de Angela Merkel tendrá que darle a Tenerife todas las garantías técnicas. No basta con la palabra de los fabricantes, sino que Alemania, por eso digo lo de que Melchior está promocionando esto como un proyecto alemán, porque dice él, Alemania tiene que responder en caso de avería. No basta con los fabricantes, sino que Alemania, nombra a Alemania y nombra al gobierno de Angela Merkel. Y me dices que este proyecto no se ha podido llevar a cabo en la ciudad de Múnich porque pues la viabilidad económica pues que ha sido desastroso, ¿no? De las previsiones iniciales al presupuesto final, la diferencia era enorme. Bueno,
Sí.
creo que es una cosa que se debería tener en cuenta, ¿no? Porque si el propio Melchior lo publicita como un proyecto alemán, habla del gobierno de Angela Merkel y habla de la República Federal Alemana como garante de la garantía del, como garante del éxito del proyecto, y resulta que este proyecto no ha salido adelante ni en Alemania, pues me parece a mí que hay muchas preguntas, muchas más preguntas que respuestas en el aire.
Hombre, la verdad es que a mí es que me hace mucha gracia esa salida de Melchior, porque de qué manera va a presionar él a Alemania para que haga frente a no sé qué hipotéticos costes. No sé, supongo que pretenderá él firmar algún tipo de contrato o algo parecido, pero la verdad no sé qué posición negociadora tendrá él para querer luego hacerle pagar no sé qué facturas a Alemania, ¿no? A todo un Estado europeo que en eso yo creo que ni entra ni le va ni le viene. Me parece otra de estas salidas de tono de Melchor que a veces el hombre se deja llevar por la grandilocuencia. Sinceramente, si Alemania tanto estuviera interesada, pues ya tendría, como tú dices, una línea de este tren magnético en su propio país. Y como tú
Hombre,
dices.
depende de interesado en qué. Si estamos hablando de interesado en que se haga el proyecto en Tenerife, probablemente esté interesado. Ahora, si realmente está tan interesado en que el proyecto se haga en Tenerife y no hay ni un solo kilómetro de línea férrea comercial en Alemania, entonces hay que ver de qué tipo de interés estamos hablando aquí.
Amigo, claro, eso ya habría que ver, habría que preguntarse precisamente eso, ¿por qué le interesa tanto a Alemania que el tren Transrapid circule en Tenerife y no le ha interesado en ninguno de los proyectos que se han planteado para Alemania? Sí, la verdad es que es una pregunta muy pertinente. Aparte de eso, por lo que yo he podido leer en medios alemanes, los alemanes lo tienen clarísimo. Si el tren se va a Tenerife, será sin un solo euro alemán. Tengamos en cuenta que Alemania está ahora mismo en una situación bastante complicada, con recortes por la crisis, como pasa en muchos sitios, aunque su economía no está sufriendo la crisis con el mismo rigor que otras, pero sí que se están dando recortes. Pensemos también en que ahora ahí el debate sobre el fin del uso de la energía nuclear está, vamos, están las espadas en alto y se quieren plantear las cosas muy en serio. O sea que ahí harán falta muchísima inversión. Ya digo, por lo que yo puedo leer, los alemanes tienen clarísimo que ellos no van a soltar un duro y yo no veo cómo el gobierno de Merkel o de quien sea le va a vender a su población que van a invertir en una línea Transrapid en no sé qué sitio. Vamos, es que eso. Nadie sería un suicidio político y nadie lo podría justificar en Alemania. De modo que yo, sinceramente, no veo que esa hipotética implicación financiera de Alemania sea posible ni sea plausible. Y yo simplemente creo que es una salida de tono de Melchior, porque ya
Ya,
digo, yo
lo que
creo que
pasa va.
Alemania no va a pagar un duro.
Ya, lo que pasa es que Melchor lo que dice es que respondería en caso de avería y que esto no le va a costar ni un duro a los tinerfeños, porque esto quien lo va a pagar va a ser el gobierno de España. Los 3.000 millones de euros, sigo citando la entrevista publicada en el diario de avisos el día 2 de abril, los 3.000 millones de euros que costará este ferrocarril los paga el gobierno español. Y también se quejó, se lamentó, textualmente dice aquí, de que se haya privado a Tenerife durante tantos años del presupuesto del Ministerio de Fomento destinado para estos fines. Yo, Iván, si me lo permite, sin cambiar de tema, pero sí que creo que es conveniente enlazar esto con la cuestión de la movilidad y de los transportes de más en general, ¿no? Y es que el jueves día 7 de abril de esta semana, en la semana en la que estamos grabando, aunque ustedes escucharán el programa un poco más adelante, pues el jueves 7 de abril, Juan García Luján entrevistaba en su magnífico programa El Correillo de Canarias Ahora Radio a Juan Palop Casado y a Gabino Padrón. Juan Palop Casado, arquitecto, Gabino Padrón, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en movilidad. Una entrevista que recomiendo a todo el mundo. Y en esta entrevista hablaban sobre movilidad en líneas generales, no solamente sobre el transporte terrestre o sobre el tren, sino sobre la movilidad. Esto incluía lo que es la accesibilidad. Pues pensemos en personas que van en silla de ruedas o que tienen muletas o personas mayores. Si pueden o no pueden acceder a los edificios públicos, por ejemplo. No voy a resumir la entrevista porque llevaría mucho tiempo y además porque recomiendo vivamente a todos nuestros oyentes y lectores que se pasen por la página del Correillo y que escuchen esta entrevista, ya digo, del día 7 de abril. Entrevista a Juan Pablo Casado y a Gabino Padrón, pero lo que sí me gustaría es vincular lo que estamos hablando con esta entrevista, y es que lo que decían estos especialistas en movilidad, tanto Juan Pablo como Gabino Padrón, es que en países como el Reino Unido o como Francia, cuando se hace un plan de ordenación urbana, los famosos PGO, pues esos planes siempre van vinculados con un plan de movilidad. Es decir, que allí es completamente impensable, bueno, es directamente ilegal, el hacer un plan general de ordenación que no tenga su plan de movilidad incorporado. Dicho de otra manera, ellos ponían un ejemplo muy concreto. Quienes conozcan la ciudad de Las Palmas, piensen en el barrio, en la plaza de la, en la, en la, en el barrio de la Feria, perdón, la Feria del Atlántico. Bueno, es uno de los barrios más populosos de la ciudad de Las Palmas. Piensen ustedes en uno de los barrios más populosos de cualquiera de las capitales insulares. E imagínense que en el momento de ser construido tenga una sola salida. Bueno, pues se puede imaginar lo que eso genera luego en términos de cola, de estrés, de nervios, de tiempo gastado, de combustible, de contaminación en horas punta. Porque claro, de repente hay una sola salida para un barrio que tiene varios miles de habitantes y eso es porque no se ha vinculado el plan general de ordenación urbana con el plan de movilidad. Y entonces estos especialistas defendían una idea que a mí me parece muy interesante, que es la de que al no vincularse el plan de ordenación urbana con el plan de movilidad, aquí no estamos hablando de gastar dinero o no gastarlo, sino de gastarlo ahora o gastarlo más adelante, porque más adelante habrá que, por ejemplo, el barrio de la Feria en concreto, el ejemplo que ponían ellos, si tenía una sola salida en el momento en que fue inaugurado, ahora tiene cinco salidas. Pero claro, eso ha supuesto ir parcheando progresivamente la situación del barrio y eso ha supuesto un gasto de dinero muchísimo mayor que el inicial, porque al final invertir el dinero ha habido que invertirlo. Y otro ejemplo que concreto que ponían es que las guaguas en Gran Canaria, el servicio insular de guaguas, el de Global, pues prácticamente todas las guaguas, si no todas, ya tienen incorporado la plataforma para discapacitados, para que una persona en silla de ruedas o con dificultades de movilidad pueda subir y bajar de la guagua sin ningún problema. Pero claro, ¿dónde está el problema? El problema no está en la guagua, el problema está en que el 80%, daban esta cifra concreta, de las paradas de guagua están en un terraplén en una carretera. Con lo cual, la persona que está en silla de ruedas o que tiene movilidad, no es que no pueda subir o bajar de la guagua, es que no puede llegar a la parada de la guagua, que es distinto. Cualquier persona que conozca, por ejemplo, la parada de guagua que hay en el aeropuerto de Gran Canaria, no es la guagua que entra al aeropuerto, sino la que está en la autopista, conocerá, si alguna vez ha intentado bajar a pie, el estado del acceso. Deplorable.
Sí.
Bache, no está asfaltado. Por ahí una silla de ruedas no puede pasar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues vinculándolo con la idea del Transrapid, Iván, a mí me parece que yo no sé, y cuando digo no sé, lo digo con todas las letras, si ha habido un plan de movilidad, en este caso para la isla de Tenerife, acorde a las necesidades de la isla conforme se hayan ido aprobando los diferentes planes de ordenación urbana. Bueno, si Soria llega a ser presidente en las próximas elecciones, ya no hay problema porque se quiere cargar la COTMAC, que es el organismo encargado de velar porque se cumpla la legislación urbanística. En ese caso, pues ya no tendremos problemas porque no tendremos ni que hablar de estos temas, porque como desaparecerá el árbitro, pues
Sí,
ya
¿no?
será la jungla, la ley de la selva.
Cuanto menos controles, mejor. Para
A día
ellos,
de
claro.
hoy tenemos la COTMAC. Soria dice que la eliminará porque es algo completamente superfluo. Pero a día de hoy tenemos la COTMAC y yo me pregunto si se ha hecho un plan de movilidad para la isla de Tenerife que contemple las necesidades reales de la isla. O si más bien esto es una aventura megalómana, al estilo del anillo insular, del puerto de Granadilla, en esa continua huida hacia adelante, donde hay que invertir grandes cantidades de dinero para generar trabajo, independientemente de si eso es necesario, si no es necesario, el coste ecológico que tenga, el coste económico que tenga. Porque claro, aquí hay una cuestión que a mí me parece enormemente importante, que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y no hablo ahora solamente de Coalición Canaria o de Ricardo Melchor, porque el mismo argumento se lo escuchaba a Pedro Quevedo, de Nueva Canarias en Gran Canaria, que es, ese dinero era para trenes, o lo coges o lo dejas. Ah, o
Pero
sea.
mira, Agustín, es que a eso iba. Tú preguntas si realmente se ha hecho un plan de movilidad para la isla de Tenerife. Yo añado, ¿se ha hecho también acaso para la isla de Gran Canaria o para ninguna de las islas? Es que los propios promotores de este tipo de proyectos ya dan la respuesta. Melchor ya la dio. Y el adalid del tren de Gran Canaria, que es Román Rodríguez, entre otros, también ha dado la respuesta hace rato. Miren, es que el Estado da este dinero para trenes. Y entonces, que si no montamos un tren, es que se nos van estos millones por ahí. Además, el tren va a ser muy bonito, va a ser espectacular. Esa es realmente la razón por la que por la que va a haber un tren en un lado y otro.
Muy
No porque
bien.
se haya hecho ningún tipo de plan de movilidad, ni porque sea lo más necesario, ni lo más beneficioso. Es por falta de capacidad negociadora.
Iván, si te parece, hacemos el primer alto en el camino y seguimos hablando de este tema.
Agarpa está ausente, agarpa no está, agarpa se ha ido y no volverá. ¿Qué importan si leche o si pan? Si agarpa no quiere mirar, ni verá nací sin más. Ajmenate en Jaranjuan, su agarpa penerza, ni verá nací sin más. Ajemena ten aranjuan, su
Pues seguimos adelante con nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa en la revista cultural bienmesabe.org, así como también en el blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de las siguientes emisoras de radio: Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Pueden ustedes también escucharnos, si así lo desean, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Vamos a escuchar ahora la recomendación de la biblioteca de Tamaimos y seguimos adelante.
Hoy en la biblioteca de Tamaimos les queremos recomendar un libro que ni es de autor canario ni trata sobre Canarias, pero que sin embargo puede resultar muy útil para analizar la realidad político-histórica de las islas. Se trata de la obra titulada Nacionalismo Español, Esencias, Memoria e Instituciones. Lo edita Carlos Taibo y es un compendio de ensayos escritos por diversos profesores universitarios y que versan cada uno sobre un tema diferente. Dice así la contraportada: en muchas de las disputas que generan los llamados nacionalismos periféricos, se olvida el relieve que corresponde a un discurso nacionalista, el español, cuya existencia muchos se empeñan en negar. Sobran las razones, sin embargo, para prestar atención a un nacionalismo de Estado cuyas actitudes históricas y presentes merecen un enjuiciamiento crítico. De resultas y con una no ocultada vocación de estudiar las manifestaciones contemporáneas y triviales de ese discurso nacionalista, en estas páginas se reflexiona sobre la condición general del nacionalismo español, sus orígenes históricos, sus manifestaciones en la guerra y en la posguerra civil, su reflejo en la Constitución de 1978, su presencia en las percepciones que hoy abrazan la derecha y la izquierda política, sus vínculos con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia Católica, su tensa relación histórica con el Islam, un tema, por cierto, de rabiosa actualidad, sus lugares de memoria, sus reflejos lingüísticos y deportivos y su ascendiente en el sistema educativo. Al respecto, en este último aspecto, el del sistema educativo, paso a leerles unos ejemplos del propio libro. España es, por lo que conozco, el único Estado europeo que mantiene una asignatura de historia nacional obligatoria para todo el alumnado de todas las modalidades de bachillerato. En otros países de la Unión Europea, quiere decir, los contenidos de esta materia se ocupan de historia mundial reciente, más o menos amplia, pero no limitada a la del propio país. Sin embargo, la reforma de la LOCSE, realizada por los conservadores en España, no solo mantuvo que los contenidos de historia en el segundo curso de los bachilleratos se limitasen a la historia de España, sino que volvió a introducir la arcaica concepción de las historias generales, tratando de proporcionar una apretada y absurda síntesis cronológica desde Atapuerca al Ebro. Los libros de texto, realizados con mayor rigor que en el pasado, tampoco están libres de prejuicios, y no es infrecuente que se sigan utilizando mapas históricos en los que figura una neta separación entre la península ibérica y el territorio francés para ilustrar acontecimientos o hechos de historia antigua, manteniendo de forma implícita la atemporalidad de la imagen de nación que se retrotrae anacrónicamente en varios siglos. Se trata del libro Nacionalismo Español, Esencias, Memoria e Instituciones, editado por Carlos Taibo.
Iván, justo antes de la pausa hablábamos de la ausencia de una adecuada planificación en lo que es la política de movilidad en Tenerife, en concreto en este ejemplo que estábamos poniendo, y en el archipiélago en general. Es que no deja de llamar la atención que el argumento sea: el dinerito era para trenes, o lo tomas o lo dejas. Es de una pobreza como argumento, bueno, por llamarlo argumento, que en realidad ni lo es, ¿no?
Bueno, una pobreza es que... tal. Ese es un argumento. Luego también hay otros argumentos de mucho peso, como dijo Ricardo Melchor. Se oye, es que el Transrapid es estupendo porque lo dijo el guitarrista de los Scorpions. Y si lo dice el guitarrista de los Scorpions, que vino a Tenerife a defender el proyecto del Transrapid, Es que debe ser bueno, porque ese hombre que hace rock duro y tal, y es muy famoso, y dice Melchior que en Alemania es una de las personas de mayor influencia, no te lo pierdas, pues el guitarrista de los Scorpions. Ese es uno de los argumentos, con lo cual ya ve cómo está el patio. Es que cualquier cosa que nosotros nos inventemos, cualquier broma que queramos hacer, es que la casta política nuestra nos supera. La verdad es que a lo mejor por eso es tan difícil hacer un programa de humor sobre ellos, porque qué mejor humorista que ellos.
Claro,
En
porque es
fin.
que sin ánimo de ser irrespetuoso con nadie, tampoco uno quiere que sean irrespetuosos con uno, ¿no? Y es que
Pues ya
parece
ves.
que esto fuera una tomadura de pelo, ¿no? Continua. Bueno, además de que tengo que decir que, bueno, y eso lo pueden escuchar ustedes, lo pueden ver ustedes en YouTube con una simple búsqueda. Estoy recordando ahora una entrevista que le hace Andrés Chávez a Ricardo Melchor, que pueden escuchar, como digo, en YouTube. Y tanto el periodista como el político muestran un respeto nulo por las personas que tenemos una opinión diferente. Bueno, los descalificativos están ahí, no voy a repetirlos, no me quiero poner a su altura, pero claramente la idea es, bueno, que quienes no opinan como ellos o quienes no opinamos como ellos, no tenemos ni puñetera idea, no merecemos respeto o probablemente seamos unos egoístas que no tengamos en cuenta las necesidades de la mayoría de la población. Hombre, uno echa en falta un debate de altura en Canarias, porque al margen de que pueda y tenga que haber diferentes ideas, hombre, el respeto es muy bonito. Y cuando de repente o estás de acuerdo conmigo y con la lluvia de millones que voy a traer, o es que no tienes ni puñetera idea, me parece, bueno, que da un poco un poco no, da la idea de la calaña de las personas que estamos hablando, ¿no? Y es una pena, porque estamos hablando de todo un presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Qué me gustaría a mí poder decir? Ese señor es un caballero, estoy en completo desacuerdo con su opinión, pero es una persona que respeta a quienes opinamos de manera diferente, pero es que nada más lejos de la realidad, Iván.
Mira, para ya terminar con el caso concreto de Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo de Tenerife y su emperramiento con el Transrapid, él no engaña a nadie. No engaña a nadie porque la propia prensa alemana, que se supone que los alemanes son los que están interesados en esto, ya por el andar de la perrita lo conocen. Es que un propio periódico alemán, el Süddeutsche Zeitung, decía de Melchor, a cuento de todo el Transrapid, decía: Melchor acostumbra a llamar la atención una y otra vez con ideas más o menos originales. En su día invitó al recién elegido presidente estadounidense Barack Obama a una visita de Estado para dar una nueva dimensión a las relaciones entre la isla y Estados Unidos. Y dice el periódico: hasta ahora los Obama no se han dejado ver, y cuando la esposa del presidente veraneó el año pasado en España, lo hizo en Marbella, ¿no? En lugar de en Tenerife. Total, que ya el periódico lo dice, que bueno, que esto habrá que ver, porque Melchor es un político que acostumbra a sacarse de la manga ideas un poquito originales, dicen ellos diplomáticamente, y que muchas veces no quedan en nada o no se sabe muy bien en qué están fundamentadas. Con lo cual, si eso lo dice la propia prensa alemana, ya está. Yo creo que hay que dar en todo esto un paso más atrás. Tomar un poquito de distancia y preguntarse: ¿realmente los trenes en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura, en donde sean, realmente la solución mejor para un territorio como el Canario es el tren? Porque si es la mejor solución y se defiende y se argumenta, se demuestra que es así, oigan, pues es progreso. Pero es que ese debate no se ha dado. La única razón que se da es: miren, que es que hay unos millones para poner un tren, pues vamos a poner un tren. Nos irá bien o no nos irá bien, pero hay que aprovechar ese dinero. Ah, ¿y por qué no lo aprovechamos para otra cosa? No, mire, es que no hemos conseguido negociar para otra cosa. Total, que la razón que se da no es la razón por la que se construye. Yo no
Sí,
sé si
porque sí.
los oyentes, yo tengo una duda con el respecto al tren en Gran Canaria, por ejemplo, que a mí no me han resuelto. Si uno coge el tren en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, y se baja en el sur, estupendo, en Maspalomas o donde sea, y llegas rapidísimo, muy bien y tal y cual, ¿tú cómo te desplazas luego en el sur? Porque no hay el servicio de guaguas en el sur, es prácticamente inexistente en ese sur. ¿Cómo se desplaza uno? ¿Tú crees que de esa manera la gente va a preferir el tren y va a dejar el coche en casa? Porque la gente en el sur, para ir, qué sé yo, pues de Las Burras o del centro comercial no sé cuánto en Playa del Inglés, a un par de kilómetros más allá, al campo internacional, que no es mucha distancia, pero no se puede hacer caminando. No hay guaguas que conecten esas poblaciones. ¿Cómo se mueve la gente ahí? La gente que tiene sus negocios y demás. Es que la gente lo hace con el coche particular. Al final, esa gente, ¿el tren le va a resolver la papeleta? No. Por tanto, yo no estoy tan seguro de que el tren vaya a quitar más coches de la autopista, ¿no? Que la gente lo vaya a escoger al coche, frente al coche privado. En fin, son preguntas que no se están abordando, no se están respondiendo.
No se están respondiendo y repito, yo sigo echando en falta ese estudio de política de movilidad que nos diga qué tipo de movilidad queremos en el archipiélago y qué tipo de movilidad queremos en cada una de las islas. Entonces, cuando se diga qué tipo de movilidad queremos, entonces se buscarán soluciones acordes con ese modelo.
No, y otra cosa, ¿qué pasa con la movilidad de la gente del norte? ¿Qué pasa con la movilidad de la gente de las medianías? ¿Qué pasa? Que si uno vive en San Mateo, no tiene derecho a que su movilidad pública se mejore. O si uno vive, qué sé yo, en Ayacata, ¿qué pasa? ¿No se va a beneficiar de ese tren tampoco? Y es que yo creo que habría que vigilar un poquito también la movilidad de la gente en el centro de las islas, ¿no? En fin, esa gente queda completamente al margen de este esfuerzo, que son muchísimos millones, cuidado, que estamos hablando de muchísimo dinero para dejar a tanta gente fuera de ese
En el caso concreto de la isla de Tenerife estamos hablando de una planificación de 3.000 millones de euros. Estamos hablando de una planificación de 3.000 millones de euros. En fin, no vamos a seguir abundando en este tema porque no va a dar tiempo en el día de hoy porque queremos entrar en otros asuntos también. Pero yo sigo viendo que hay muchísimas más preguntas que respuestas en el aire y desde luego no veo que se haya generado un debate porque tengo la impresión de que no hay ningún interés en generar ningún tipo de debate.
Evidentemente.
Que lo que se quiere es pasar la apisonadora de los billetes verdes y luego ya se verá. La política de hechos consumados, ¿no? Me parece una nueva demostración de la escasa voluntad democrática de algunos de nuestros gobernantes. Yo sigo sin tener nada claro que este proyecto sea necesario, el de los trenes de Tenerife y Gran Canaria. Y desde luego no he oído argumentos que... Y estoy hablando ahora de los trenes, no hablo ya de este del Transrapid en contacto, que me parece que es un emperramiento, cuando menos sospechoso, porque da la impresión de que efectivamente responde a intereses megalómanos antes que a los intereses de los ciudadanos de la isla de Tenerife. Iván, si te parece, vamos a cambiar de tema, porque otra de las entradas de los artículos que aparecían publicados en las últimas semanas en Tamaimo, también obra tuya, tiene que ver con la ley de residencia. Y una comparativa, porque claro, estamos en época preelectoral, o en época electoral ya, mejor dicho, y ahora pues Coalición Canaria se acaba de sacar de la chistera la famosa ley de residencia. Yo tengo que decir que yo alucino con Coalición Canaria, no solamente con Coalición Canaria, pero bueno, como es el partido que lleva en el poder desde el año de la Reconquista, pues especialmente con Coalición Canaria. Porque escuchas una entrevista o lees una entrevista que le hace el periódico La Vanguardia, Paulino Rivero, entrevista de la que hablamos aquí en nuestro programa en su momento, y da la impresión de que estuviera hablando del representante de Benmajek. Te habla del modelo de desarrollo, de lo nefasto que ha sido para Canarias,
sí,
de cómo
la capacidad
ha...
De la
densidad de carga de Canarias, y te está hablando, digamos, el cabeza visible número uno de los promotores de ese modelo de desarrollo. Entonces, eso, para empezar... me parece que no sé cómo tomármelo, sinceramente. No sé si es una broma y uno ha perdido el sentido del humor. No sé muy bien cómo tomármelo, ¿no? Pero es que ahora llega la campaña electoral y Coalición Canaria por enésima vez, porque tengo que decir que hablo de memoria, pero yo creo que estoy hablando de hace ya 17 años que oía yo ya hablar de Coalición Canaria cuando yo, y lo digo abiertamente, pensaba que Coalición Canaria era un proyecto que podía traer bien para Canarias y participé incluso en ese proyecto y ya oí hablar de la famosa ley de residencia y de la necesidad de una ley de residencia y de que se estaban haciendo estudios al respecto y que se habían encargado estudios a profesores de la Universidad de La Laguna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquel momento a mí me parecía que aquello tenía que ser tan complejo que necesitaba años para desarrollarse y que debía ser tan complejo que yo era incapaz de entenderlo. Hasta que he terminado comprendiendo, como estoy seguro que todos ustedes, porque no es nada difícil, que esto al final no es sino un espejismo electoral que saca Coalición Canaria cada 4 años para engañar no sé muy bien a quién y para meterle miedo a estas alturas no sé muy bien a quién. Y ahora resulta que nuevamente una ley de residencia. Iván, en tu artículo pones los puntos sobre las íes, ¿no? Porque criticas tanto este nuevo conejo que saca de la chistera, bueno, que de nuevo tiene muy poco, este conejo que vuelve a sacar de la chistera Coalición Canaria, como los supuestos argumentos en contra de una ley de residencia.
Sí, es que, bueno, ya tú lo explicaste, Coalición Canaria, esto de la ley de residencia o la capacidad de carga que puede tener el archipiélago, le da exactamente igual, porque con un asunto tan delicado, porque es delicado, con un asunto tan importante, que lo es también, un asunto que se presta tanto a manipulaciones o que puede prestarse a injusticias también, un asunto tan delicado merece una reflexión, un debate largo en el tiempo y en el que se escuchen muchas voces y un debate muy sereno, muy sosegado, pero también muy profundo, con muchos estudios, con mucha muy concienzudo. Sin embargo, ¿qué hace Coalición Canaria? Pues nada, entablar ese debate, sino que plantea el tema, lo pone sobre la mesa cuando le interesa montar un poquito de bulla. Oigan, que Canarias, no sé cuánto, que a ver, que hay que limitar la residencia porque viene mucha gente. O miren que Canarias es un territorio pequeño y es que la carga es tremenda. Y a lo mejor pasa un par de años y no vuelven a decir nada sobre el asunto. Parece que lo sacan como quien agita un espantajo ahí para meter miedo, ¿no? Sacan el maragullo a pasear para meter miedo, para incomodar no sé muy bien a quién. Tengo mi teoría, pero bueno, tampoco viene a cuento. Y después se olvidan del asunto, lo meten en la gaveta y ya está. Hasta que lo vuelvan a sacar cuando les conviene. Es una frivolización tan, tan burda y tan descarada y tan impresentable que es que, francamente, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Eso por un lado, eso en cuanto a Coalición Canaria, en cuanto a esa propuesta, a esa nueva salida de la cuestión de la residencia en Canarias. Luego está la respuesta que se le dio desde ciertas filas neoprogre super cool, que es un término que acuñó en su día Josémi Martín y que me parece que es muy acertado, ¿no? No sé, esta gente que se sube al carro contrario, ¿no? Al carro aquel de el cosmopolitismo y la ciudadanía del mundo, que es un concepto que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Como si ser canario o ser, no sé, ser albaceteño no fuera ser ciudadano del mundo también, ¿no? Parece que es una especie de ente neutral, ¿no? No, es que yo soy ciudadano del mundo, a mí que no me relacionen con nada y no vengo de ningún lado en concreto.
No eres suficientemente etéreo como para ser universal.
Sí, pues bueno, en fin. Total, la respuesta que se le ha dado a esta salida de tono de Rivero pues ha sido la de que no, que si no se puede restringir la libre circulación de capitales ni de personas en la Unión Europea, que si esto es xenofobia, no sé cuánto. Me parece igualmente simplista y dañino un argumento como el otro, porque ni es verdad la preocupación de Rivero, ni es de recibo la simplificación con la que él plantea el tema, ni es cierto tampoco que todo el mundo puede ir por el mundo tal y como le conviene y tal y como quiere. Eso lo vemos todos los días. Hay restricciones, hay lugares que tienen condiciones diferentes entre sí y según esas condiciones pues se legisla, se gestiona el territorio y bueno, se pretende mantener un equilibrio dentro de lo posible, por supuesto. Canarias no puede ser una excepción a ese ejercicio de gestión. Canarias tiene una gestión que llevar adelante también. Y en la Unión Europea, que es el marco jurídico en el que nos movemos, pues sí hay territorios con circunstancias especiales en las que hay ciertas restricciones a la residencia o a la propiedad de la tierra, a la posibilidad de comprar inmuebles. Es lo que ocurre, pues, por ejemplo, en ciertas zonas de Dinamarca o lo que ocurre en el archipiélago de Åland, que forma parte de Finlandia, pero donde hay unas restricciones bastante serias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de
este archipiélago finlandés. Perdón que te interrumpa, territorios de los que hablaremos ya en el último bloque del programa del día de hoy.
Ah, muy bien, de acuerdo.
Interesan mucho esos ejemplos y no quiero que nos quedemos precisamente en medio de ellos. Escuchamos un poquito de música y reanudamos precisamente por donde los dejamos ahora. Justo antes de la pausa hablábamos sobre la propuesta de ley de residencia que una vez más Coalición Canaria ha vuelto a presentar, como viene haciendo los últimos 20 años en las campañas electorales. Iván, nos hablabas de ejemplos concretos de regulación de la residencia en archipiélagos en la Unión Europea, que no son archipiélagos estados archipiélagos, sino que son archipiélagos de estado, como es el caso de Canarias.
Sí, sí. Simplemente yo planteaba estos ejemplos como reacción a ese argumento falaz de que en la Unión Europea no se puede poner restricciones a la libre circulación de capitales o de ciudadanos, de personas. No es del todo cierto eso. Hay territorios, como decía, ciertas zonas de Dinamarca o como ese archipiélago finlandés, ¿no? De Åland, donde, hombre, uno tiene, se enfrenta a ciertas restricciones. El ejemplo lo pongo muy rápido. En Åland, por ejemplo, solo pueden adquirir bienes inmuebles los ciudadanos de ese archipiélago. Pues se considera ciudadano de ese archipiélago a los nacidos allí o los descendientes de una persona que sea ciudadana de ese lugar, o bien aquellas personas de nacionalidad finlandesa, ¿no? Que es el Estado, pero que hablen la lengua del archipiélago, que es sueco, y que hayan residido ahí durante los últimos 5 años.
O sea que son limitaciones muy estrictas que incluyen a los propios ciudadanos finlandeses que no sean de ese archipiélago.
Sí, exactamente, exactamente. O sea que en este caso ni siquiera se estaría hablando de residentes, ¿no? Aquí se habla del derecho de personas nacidas en el archipiélago. En fin, sin entrar en si me parece bien o mal, esa es una disposición que está incluida dentro de la legislación comunitaria. Y es una restricción que no me parece poca cosa. Cuidado, estamos aquí hablando de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Estamos hablando de la propiedad inmobiliaria que viene a ser en este caso, pues sí, un cierto modo de controlar la residencia en un sitio. Bueno, es que de hecho el propio Consejo Nórdico dice claramente que esta reglamentación especial que hay en el archipiélago de Åland, donde por cierto no se permiten adquirir segundas residencias a extranjeros, dice que esta reglamentación tiene por objeto mantener la propiedad de la tierra en manos de los naturales del archipiélago y preservar el carácter suedófono de la comunidad. O sea, que este archipiélago, que ya digo, forma parte de Finlandia, está perfectamente enclavado dentro de la legislación comunitaria. Primero, tiene legislación para que solo los que son de ese archipiélago sean propietarios de las tierras. Y segundo, para que el archipiélago mantenga su idioma, que no venga demasiada gente de fuera que tenga otro idioma y eso pueda poner en peligro el que, bueno, la posición del idioma sueco, etcétera, etcétera. En fin, a mí me parecen restricciones bastante serias. No entro si mejor, peor,
de hecho,
más
perdón,
bueno, más
Iván,
malo.
Estaríamos hablando aquí de restricciones, mucho más severas que las que eventualmente se podrían poner en cuestión en práctica en Canarias, porque en Canarias se habla de residentes, no se habla de que hablen español, ni de que hayan nacido en Canarias. Se habla de residentes, personas que residan en Canarias.
Sí. O sea, de modo que a lo mejor una persona que pueda ser canaria, nacida en Canarias, etcétera, etcétera, pero que no sea residente en Canarias, que resida en otro sitio, pues tendría, hipotéticamente, podría verse en una situación en la que tuviera menos derechos, si lo podemos decir así, que realmente creo que sí se puede decir así, podría tener menos derechos que una persona de nacionalidad extranjera, pero residente en Canarias. Ya digo, esto es un caso hipotético. Si realmente se fuera adelante con esa posible ley de residencia, en fin, sería una situación que se podría dar. Total, yo creo que de todo esto la conclusión que hay que extraer es que ni nos debemos dejar llevar por esta frivolidad de Coalición Canaria a la hora de hablar un tema tan serio como la capacidad de carga de Canarias o quién puede residir y vivir en las islas y quién no podría o quién se enfrentaría a restricciones, ni nos dejemos llevar por esa frivolidad, ni tampoco por la reacción igualmente frívola y falsaria de aquellos que dicen que no, que la legislación comunitaria prohíbe todo tipo de restricciones de ese tipo, porque no es correcto.
Y sobre
Y
todo no olvidemos de que hay
tenemos que conocerlo.
que hay
Exacto.
precedentes jurídicos. Cuando se
Sí.
diga esto es imposible, hay precedentes jurídicos,
Sí, sí, sí.
Luego no solamente es posible, sino que ya existe en otros lugares.
Sí. Otra cosa sería ya negociar y estudiar, ver qué condiciones le convendrían a Canarias. Pero ese es el debate que hay que plantear en serio.
Muy bien. Pues ya que estamos hablando del norte de Europa, si te parece, Iván, podríamos pasar a hablar ahora de una situación que se viene dando los últimos días, que es relacionada con la crisis financiera y en el caso concreto de Islandia, el caso IceSave. Muy brevemente, para quienes no conozcan lo que ha ocurrido, bueno, con motivo del derrumbamiento, podemos decir, de los bancos islandeses, bueno, pues se vieron afectados no solamente ciudadanos de Islandia, sino también ciudadanos del Reino Unido y de los Países Bajos que habían ingresado dinero, hecho inversiones o cuentas corrientes, diferentes tipos de modalidades de inversión en bancos islandeses. Bueno, pues Como Islandia está hablando de si entra en la Unión Europea o no entra en la Unión Europea, pues la Unión Europea le ha dicho: miren, señores, si ustedes quieren plantearse en serio entrar en la Unión Europea, una de las cosas que tienen que hacer es indemnizar a los ciudadanos holandeses y británicos que se han visto afectados por el derrumbamiento de los bancos islandeses, perdón, que ustedes han nacionalizado, luego ahora pertenecen al Estado. Bueno, pues el gobierno islandés intenta de alguna manera arreglar el asunto y somete esta propuesta a referéndum. Y los islandeses, que son 320.000 personas, no son 2 millones como los canarios, son 300, es decir, la mitad, menos de la mitad de la población de Tenerife o menos de la mitad de la población de Gran Canaria, esa es toda la población de Islandia. Dicen que no, que no, que no están de acuerdo con la propuesta del gobierno y que por tanto, que de eso nada, que del gobierno islandés se dedique ahora a pagarle a los ciudadanos británicos o holandeses cuando en Islandia ahora mismo todavía están sufriendo las consecuencias de la crisis económica que no olvidemos fue creada por la mala gestión de los bancos, pues que de eso nada. De aquí yo creo que, desde luego, no nos va a dar tiempo de hablar, ni muchísimo menos de lo que nos gustaría, me refiero en cuanto al tiempo, porque esto nos daría para un programa completo. Pero sí que se podrían sacar algunas conclusiones, ¿no, Iván?
Uf, conclusiones. La verdad es que a mí cada vez me gusta más Irlanda, ¿eh? Cuanto más leo sobre el país. Porque a mí me parece un ejemplo de que realmente las cosas se pueden hacer de otra manera, las cosas se pueden cambiar. Y que no estamos en esta crisis por un determinismo, ni es el destino, ni tenemos tampoco que pagar todos los platos rotos. Allí se ha demostrado, como tú decías, oye, resulta que hay un banco islandés que, claro, se metía, supongo, a especular bastante, pues daba muchísimos réditos. Invirtió en esos activos que vendía ese banco, gente de Gran Bretaña y de Holanda, se vino abajo el banco y claro, el gobierno lo tuvo que nacionalizar. O sea, se vino abajo el banco y el gobierno islandés tuvo que apechugar. Pues ahora le piden una indemnización, claro, como ahora el banco se nacionalizó, son los islandeses los que tienen que pagar esa indemnización a aquella gente que a su vez invirtió en Islandia. Pues bueno, a mí me parece que lo novedoso aquí es que el presidente de Islandia dice, no, esto hay que preguntarle a la gente, esto hay que someterlo a referéndum. Y en el referéndum la gente dice, miren, lo siento, pero si los banqueros están dispuestos a disfrutar de los ingresos, están dispuestos a gozar de los beneficios, también tienen que estar dispuestos a afrontar las pérdidas. Y si se les vino abajo el banco, pues que paguen ellos, pero el Estado islandés no puede pagar estas indemnizaciones. Me parece verdaderamente un ejemplo que podría significar un antes y un después. Y como tú decías, es un país que solo tiene 320.000 habitantes, sin ejército, por cierto, pero forma parte de la OTAN.
Sí. Mira, y ahora escuchándote me viene a la mente otra noticia que salía publicada en la edición en papel del semanario británico The Guardian, The Guardian Weekly, el semanario de The Guardian. Pues resulta que en Holanda ha ocurrido también algo muy interesante, porque, bueno, pues salieron publicados las cifras de las primas que habían cobrado los altos ejecutivos del periódico, del periódico, digo, y ahora del banco ING. ING es un banco, es una multinacional, es un banco global de estos que llaman, pero que tiene su sede en Países Bajos, en Holanda. Bueno, pues se enteran los holandeses de que van a cobrar primas en medio de la crisis. Primas que todo sea dicho de paso, calderilla comparado con las primas que cobran, por ejemplo, los banqueros norteamericanos. Pero los holandeses se organizan a través de Twitter, a través de otras redes sociales, y empiezan a decir que como esa gente toque un duro, sacan el dinero del banco. Pues es tal la movida que se organiza que al final tiene que salir el director general del banco a prometer que en 2011 ni un solo alto ejecutivo del banco, comenzando por él, va a cobrar un duro de prima. Que no se preocupen, que dice que, bueno, que no lo entiende, que es un error, que esto va a hacer que que cuadros importantes del banco se marchen a otros bancos. Bueno, este tipo de chantajes que se escuchan
Sí,
tan a menudo, ¿no?
lo que quiera, pero que aquí esto de que estemos todos con el agua al cuello y aquí los señores estén disfrutando y gozando la rumba, de eso nada, con nuestro
Efectivamente.
dinero no.
Efectivamente. ¿Qué te
Pues
parece?
me parecen dos ejemplos. Coño, es que, chacho, nosotros tenemos que hacer algo también en Canarias, poner a la gente firme y tenemos que convencernos de que, oigan, que con presión nosotros, la gente de a pie, nos podemos organizar y podemos cambiar cosas. Se pueden cambiar las cosas, solamente hay que organizarse un poco y ponerse. Pero esta sensación de que, ay, es que esto es así y qué vamos a hacer y no se puede cambiar, Es mentira, hay mucha gente muy interesada en que nos lo traguemos, pero no es verdad. Y esos dos ejemplos que estamos poniendo, lo del banco ING en Holanda y el referéndum ahora en Islandia, que los islandeses dicen que lo siento, pero no pagamos la deuda porque no es nuestra deuda, es la deuda de los banqueros, que la paguen ellos si quieren. Son dos ejemplos clarísimos de que las cosas se pueden y se deben cambiar. Yo creo que tendríamos que ir cogiendo recortes.
Iván, para ir terminando te voy a leer una cosita que sé que te va a gustar, que es la definición de blog que sacamos aquí del blog, del magnífico blog, por cierto, Mangas Verdes, de la SGAE, de la Sociedad General de Autores de España, de Promúsica y
Ah,
de
y de
FAB.
promusicae también, me parece. Ya sé que me vas a contar, pero dime, dime.
Sí, mire, es que es una perla. Definición de blog. Los blogs a menudo se utilizan para publicar enlaces a archivos que pueden ser copias ilegales de música, películas y otros ficheros multimedia. Esta es la definición de blog que aparece en un cuadernillo que acaban de publicar estos tres organismos, la SGAE, la FAP y ProMúsica, para orientar, digo bien, aquí dice, para orientar a padres, profesores y menores. Así que sepa usted que el blog al que pertenece, que el blog Tamaimos, en fin,
Esto de los
para
blogs
lo
es
que
una cosa
sirve, ¿eh? Para lo que
malísima.
sirve.
Son gente, son unos piratas. En fin, sinceramente, me parece que hay que tener muy poca vergüenza para este tipo, para lanzarse a hacer este tipo de manipulaciones. Me parece un paso más en todo este ejercicio de control de lo que viene a ser en último término, la libertad de expresión, no solo en internet, pero es que realmente hay gente que se pone muy nerviosa con la posibilidad de que en internet haya todo tipo de opiniones sin control, digamos, sin control. Hay gente que se está poniendo muy nerviosa con que no puedan controlar según qué mensajes se lanzan en internet. Y es peligroso porque peligra en último término la libertad de expresión. Esta definición de un blog, o sea, me parece verdaderamente una manipulación. Pero burdísima, me parece que hay que tener poca vergüenza, sobre todo para que esto vaya a circular en colegios y se pretenda dar precisamente esta imagen negativa de lo que viene a ser, en último término, la libertad de la gente de expresarse en internet libremente, con toda tranquilidad. Me parece, vamos, demencial.
Bueno, pues de esta noticia nos enteramos gracias al blog Mangas Verdes de Manuel Almeida, un artículo que les recomendamos que lean, ya digo, en mangasverdes.es.es y es una entrada, un artículo del día 10 de abril de 2011. Lo pueden ver ustedes y ahí aparece pues la definición de blog según la SGAE, FAP y ProMúsica. Un blog es una web que a menudo publica enlaces ilegales. Iván, vamos a escuchar la perla que nos deja, y esto sí que es una perla de verdad, no como la de la CAE, que nos deja cada semana el blog El Cloquido. Vamos a escuchar la cápsula que nos regalan cada semana.
Hoy, en la palabra de la semana,
cambar. Cuando algo se dobla, se tuerce, se comba o se inclina, decimos que se ha cambado. Pero hay más. Cambar no hace solo de sinónimo de doblar, torcer, combar o inclinar. Es lo que Marcial Morera llama originalidad denotativa y connotativa. El léxico canario, como el de cualquier lugar, aporta puntos de vista y matices diferentes de los que se ven en la norma estándar del idioma. De esta forma, habrá muchas ocasiones en las que no podremos sustituir el verbo cambar por aquello, ya que las acepciones no son exactamente iguales. Así, serían imposibles construcciones como combar la cabeza o combar la vista. Otras expresiones serían cuando no está tuerto, está cambado, para referirnos al que siempre está enfermo, o se le cambó la peluca, cuando alguien se queda desconcertado con algún resultado o noticia. Sobre su origen, Morera se encarga de diferenciarlo del de combar, con el cual se suele confundir. Cambar procede del portugués cambar, viniendo a su vez de la raíz céltica cambos, que significa curvo. Por su parte, combar viene del galés cum, que significa valle profundo. Derivados de este verbo son también, además de sus conjugaciones, los sustantivos camba, cambadura y cambaleta, así como los adjetivos cambado, cambada y cambo. Queda claro entonces que esta palabra tiene pleno derecho para ser usada, que su origen y significado le alejan, y mucho, de ser una incorrección o vulgarismo. Además, como vimos, viene a traernos más formas con las que describir la realidad con mayor precisión y, en definitiva, a enriquecer nuestro léxico y nuestra forma de expresarnos.
Esta cápsula te la ofrece El Clovido.
Pues muy bien, la verdad que se marcha uno siempre con buen sabor de boca escuchando a nuestros amigos del Clovido. Qué gran labor están haciendo, ¿eh? Qué gran labor, desde luego. Iván, ¿sigues por ahí?
Sigo.
Ah, aquí, digo que
para que usted mande.
Qué gran labor, ¿no?, que están haciendo nuestros amigos del Clovido. Digo que nos marchamos con buen sabor de boca cada semana.
Ah, sí, que me jugó una mala pasada aquí la técnica. Sí, hombre, el Clovido, un blog, por cierto, un blog, una página malísima. A ver si diciendo que es malísima la gente sigue entrando, porque ahí los enlaces que hay, desde luego que no son ilegales ni nada de eso. Más bien alimentan el espíritu y dan mucha alegría y mucha felicidad. El Clovido es uno de los mejores proyectos que hay en la red que se hacen desde Canarias. Y no exagero lo más mínimo. Si no lo conocen todavía, háganlo una visita, elclovido.com, y verán lo que se encuentran.
Pues muy bien, Iván. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Oiga, pues un abrazo. Se me pasó rápido, la verdad. Bien alegamos. Un abrazo a todos, un saludo y nos vemos la semana que entra.
Sí que nos gusta esto del Clovido en todas sus manifestaciones. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y hasta la próxima semana.